Tomemos un minutito pues para entrar al trono de la gracia y hacer uso de esa provisión divina y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual y seguir, pues, todos los preceptos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Mientras más conozcamos, más podemos implementar y sabemos que somos guiados por tu poderosa palabra para hacer las cosas que tú desees de nosotros. Te pedimos todo esto, pues, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, permíteme llevarlos a 2 Corintios 9:6-12. Que nos dice lo siguiente: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ya tenemos la información divina pues para nosotros durante el transcurso de la iglesia, y con esta mente pues vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces nuestro estudio de lo que es el establecimiento divino. Este es el incremento número 28. Y de paso, permíteme darle de nuevo la definición de las leyes divinas del establecimiento. Son los principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones a la raza humana, y son partes del conflicto angélico. Es lo que utiliza nuestro Señor pues para bendecirnos a nosotros en el sistema cósmico de Satanás y para que las personas pueden escuchar el Evangelio de la salvación. Acabamos de ver en la clase anterior, a 1 Timoteo 6:1-19, que nos da una serie de instrucciones importantes para nuestra vida cristiana. Y nos recuerda que nuestro trabajo, si estamos ya bien sea en la parte de la mano de obra o en la parte de la gerencia, todo lo que hacemos lo debemos hacer para el Señor. Y todo esto cuenta en el tribunal de Cristo. Eso significa, la gerencia tiene muchas tentaciones de hacer trácala. Okay, de meterse en cosas que no son, pero el creyente que está haciendo las cosas en la plenitud del Espíritu Santo se asegura de hacer las cosas correctamente para la gloria de Cristo. Todo lo que hace cuenta en el tribunal de Cristo, señoras y señores. O sea que una gran porción de nuestra producción está vinculada con nuestro trabajo. Eso es importante, eso es importantísimo. Y de paso, con esa felicidad que tú tienes en el trabajo, va a ser como un imán que llama a las personas alrededor tuyo, porque ellos quieren saber por qué tú estás tan dichoso, por qué tú estás tan sonriente todo el tiempo. Y te da la oportunidad para darles el fogonazo de la luz del Evangelio en ese momento a esa persona. Dios te los trae para que tú les puedas hablar y les des la oportunidad de ellos de sentir esa misma felicidad que tú sientes y de hacer el trabajo que tú haces con ese amor porque conoces al Todopoderoso. Entonces, independientemente de qué tan servil sea la posición del individuo o qué tan importante, el creyente está en servicio cristiano todo el tiempo, mientras que funciona pues en su ocupación. Y por eso debe hacer su trabajo para el Señor, no para agradar a los hombres, sino con el mismo vigor y entusiasmo y concentración que tuviera para cualquier fase del servicio cristiano. Importantísimo. Pero así les he dicho que hay una preponderancia de evidencia concerniente a este tema, porque Dios sabe que nosotros tenemos que trabajar. Es más, Él nos dice, el que no trabaja y que no coma. ¿Okay? Entonces tenemos algo que ha sido instituido por el Señor, pero entonces tenemos estas leyes adicionales que Él pone para que nosotros las sepamos. Son leyes divinas, tienen que ver con el establecimiento y tienen que ver con nuestra producción. Los llevo a Colosenses. Colosenses 3:22-4:1. Y también se lo voy a leer porque no hay como la palabra de Dios. Pues una vez que nosotros conocemos el tema, nos podemos ubicar perfectamente bien y saber pues de lo que está hablando. Cuando habla de siervos, de nuevo nos remontamos a la época del Imperio Romano, donde estaban las personas que trabajaban en una sociedad agricultural. Hoy en día son laboradores, mano de obra, en el sistema que tenemos nosotros. Siervos, obedezcan en todos sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Cuando te dice hágalo de corazón, ¿estás diciendo hazlo con tu emoción? No. Estás utilizando la palabra de Dios en tu corazón, estás utilizando lo mejor y lo máximo que tú tienes para que las cosas salgan de la mejor manera posible. La gente se va a dar cuenta, porque tú estás haciendo las cosas para el Señor, utilizando todo el conocimiento que tú tienes respecto al trabajo que estás haciendo para que salga bien. ¿Okay? Lo estás haciendo no con orgullo, sino lo estás haciendo con un deseo ardiente de agradar al Señor. Y te vas a sentir muy bien porque ese es un trabajo que tú estás haciendo de la manera correcta en la plenitud del Espíritu Santo. Y no es, fíjense, esto que le voy a decir es muy importante. Puede que te ganes 7 pesos la hora, 12 pesos la hora, 30 pesos la hora, 100 pesos la hora. ¿Okay? Eso palidece a lo que estás atesorando en el cielo. ¿Me explico? Porque a la misma vez estás acumulando lo que Dios te está dando en el tribunal de Cristo. Por esto lo estás haciendo con la plenitud del Espíritu Santo. Y estamos hablando de que cuando Él te dice que tú no puedes imaginarte las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, se está hablando de que en el futuro, aquí vas a tener la felicidad que Él te da y sustención de todo lo que necesitas. Pero en el futuro, lo que vas a tener sobrepasa la imaginación. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas para tu Señor. Tú lo amas a Él, estás haciendo las cosas para tu Señor, tu amor, tu Creador, todo lo que es tuyo, tú estás a su disposición. O sea que, si tú pones $1,000,000 comparado con 7 pesos la hora o 30 pesos la hora, hace mucha diferencia el que gana 7 pesos o 30 pesos la hora o 100 pesos la hora comparado con 1,000,000 la hora. Nada. Quédate con los 100 y dame el millón, ¿verdad? Quédate con los 7 y dame el millón, porque eso no es nada. Eso, comparado con lo que Dios te está dando, pues no es nada. O sea que lo que pasa es que nosotros nos comparamos con los seres humanos, pero no es así. Entonces, continúa diciéndole, sabiendo que el Señor, que okay, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Ok, nosotros hemos hablado de la herencia una y otra vez porque conocemos que hay dos herencias. La primera es la que obtienes en el momento que crees en el Señor Jesucristo, que es la vida eterna y estar con el Señor, ¿verdad? Y la segunda es la segunda herencia que se produce con el caminar cristiano, en la plenitud del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios a todas las circunstancias de tu vida. Entonces, fíjate lo que nos dice el versículo 24. Sabiendo, eso es algo que dices tú, y esto yo lo sabes porque yo te lo he dicho varias veces, que recibirán recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor sirven. ¿Ya? ¿Ok? Así de grande es. Digo, ¿quién es el Señor? Estoy sirviendo a mi Señor. O sea, lo que yo estoy recibiendo en paga, no me lo puedes dar tú. No, el empleador no te puede dar lo que te da Dios. ¿Ok? El empleador solamente, si tiene una empresa muy grande, una empresa chiquita, si la Tierra es una pulga, así una cosita, un polvito en el sistema intergaláctico, ¿ah? ¿Cuánto más de lo que te da Dios? ¿Me explico? O sea que estamos hablando de una cosa diminuta comparada con una cosa grandísima que es la que el Señor tiene para tu vida. Entonces el versículo 25 dice, más el que hace injusticia, ya bien del lado laboral o del lado de la gerencia, está haciendo las cosas que no son de Dios. Y hemos visto que la palabra adikea, que es injusticia, no es solamente para el incrédulo, es para el creyente también, que no está siendo hijo de Dios, habiendo sido justificado ante los ojos del Padre, está haciendo lo que es el sistema cósmico, está haciendo lo que es injusto. Entonces, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces habla a los amos ahora. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Entonces, tanto a la mano de obra como a la gerencia, Dios se dirige y le deja saber de una forma simple y contundente que Él es el que se encarga de todo esto y el que ama al Señor va a hacer la voluntad del Señor. Entonces, un gerente que ama al Señor va a tratar a sus empleados con amor. Y no hay nada más alto que el amor. ¿Verdad? Es algo interesante. No hay nada más alto que el amor. ¿Okay? El amor permanece para siempre, porque Dios es amor. Y el amor es lo máximo. El amor derrota todo. Nada puede contra el amor. Y si tienes amor, pues ya ahí tienes todo. Lo tienes todo con amor. Entonces, después dice, amos. Ya les leí esa parte. Entonces, el principio de la empresa, en la cual una persona utiliza sus habilidades y destrezas para tener ganancias, puede parecer contrario al principio de la gracia, en la cual nadie gana o se merece el favor de la bendición de Dios. Sin embargo, en realidad, ambos representan el mismo concepto, que es el ajuste a la justicia. Por ejemplo, si un empresario se ajusta correctamente a la realidad del mercado y es absolutamente equitativo y justo, entonces que coseche una ganancia por su valor, su buen juicio y su arduo trabajo, ¿verdad? Porque ha hecho las cosas de la manera correcta y tiene sus recompensas. De la misma forma, las bendiciones de la gracia vienen a los miembros de la raza humana solamente debido a la justicia. Si no justicia, pues no viniera. Sin embargo, en la gracia la obra nunca es lograda por el esfuerzo humano, sino que es hecha en su totalidad por Dios. Ese es el ámbito en el cual nosotros operamos. El precio de la salvación exigido por la perfecta justicia de Dios ha sido pagada en su totalidad por la muerte espiritual del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, a pesar de que nosotros no hacemos la obra, de todas maneras, nosotros nos tenemos que ajustar a la justicia de Dios por medio de la fe, sin mérito, porque la fe de nosotros no tiene mérito. El mérito reside en el objeto de nuestra fe, que es Cristo, y el que ha hecho la obra de salvación, el Señor Jesucristo, entonces. Y cuando nosotros nos ajustamos a la justicia de Dios, Él es absolutamente justo al bendecirnos. Y de esa forma, el atributo de la esencia de Dios que exigió la pena por el pecado, en primer lugar, ahora llega a ser la seguridad y garantía de las bendiciones eternas para el creyente. O sea que la misma fuente es la que nos bendice a nosotros, la que exigió la muerte de su Hijo, es la misma fuente que ahora, al aceptar a su Hijo, a nosotros nos bendice. ¿Qué? Porque Dios es completamente justo y no puede quebrantar su justicia por nada ni por nadie. Además, las bendiciones aquí en el tiempo se cumplen para el creyente que continúa ajustándose a la justicia de Dios. ¿Cómo nos continuamos ajustando a la justicia de Dios? Creciendo espiritualmente. Estamos recibiendo información bíblica, información de la mente de Cristo que a nosotros nos repara, a nosotros nos fortalece, a nosotros nos hace crecer, nos hace cosas espectaculares y nos llena de normas perfectas que con esas nosotros tenemos ganancia. Son normas perfectas que te dan a ti la felicidad, la tranquilidad, todo lo que es bueno, todo lo que es afable, todo lo que es perfecto. Las vicisitudes van a venir a tu vida, pero tienes otro punto de vista ahora en la cual tú puedes ver esas vicisitudes, esos problemas, y los puedes manejar perfectamente bien. Porque sabes que cuando ves el ámbito total, son cosas verdaderamente inconsecuentes. No vas a ponerle un peso extraordinario a una cosa inconsecuente, porque todos nosotros somos seres humanos. O sea, comienzas a ver las cosas de una manera diferente, una manera más calmada, más sabia. La sabiduría tuya está siendo aplicada, y la sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios. Y eso te da una paz, una tranquilidad. ¿A quién no le gusta vivir con una persona que tenga paz, que no tome las cosas tan fuertes? Qué sabroso. Eso sí, me da ganas de ir a la casa, pero yo me voy a mi casa, porque aquí afuera no hay nada, pero en mi casa tengo la paz y la tranquilidad más extraordinaria del mundo. ¿Ah? Tengo que me comprenda. Yo sé que en las mentes de alguna persona salen ciertas cosas que no deben salir, pero bueno. Pero así como la fe, pues, que reclama la salvación, no tiene mérito, el ajuste a la justicia en la segunda faceta tampoco, pues, involucra la obra, el logro humano, que es logrado por la ingestión de la doctrina bíblica a través del sistema de percepción dado por la gracia, que se los he explicado muchas veces. Sistema de percepción dado por la gracia tiene que ver con las provisiones divinas del pastor y maestro, la congregación, el lugar donde se reúne la congregación, todo el soporte logístico para poder venir a la iglesia, la palabra de Dios, ¿verdad?, que está por escrita, en los métodos espirituales por las cuales la recibimos en la plenitud del Espíritu Santo y por las cuales son otorgadas a la congregación. Todas estas cosas son hechas por el Señor para que nosotros podamos crecer. Nosotros nos tenemos que separar del mundo para venir aquí para escuchar la palabra de Dios y crecer, tener las instrucciones que solamente los embajadores de Cristo pueden tener. Imagínense ustedes todas las cosas que tenemos nosotros. Entonces, en los negocios, una persona tiene que trabajar para producir y para recibir ganancias. Punto. Ahora, el sistema de bienestar social del gobierno es un atentado satánico de reproducir las condiciones perfectas del milenio. Y este sistema nunca va a tener éxito debido a que la vieja naturaleza pecaminosa residente en cada individuo excluye cualquier posibilidad de ser feliz sin trabajar para ganarse la vida. Ustedes ven esas personas que reciben Y como hay casi 50 millones de personas recibiendo dinero del gobierno federal, que son personas que pueden trabajar, capacitados para trabajar. ¿Okay? Ahora, el alma y el cuerpo se atrofian con la inactividad. Y la felicidad para el incrédulo reside, como les he dicho anteriormente, para el incrédulo, con la mujer de su vida, cuando habla de la mujer, para el marido, para la mujer, ¿verdad? Y que ama, y con su trabajo. El trabajo es fuente de satisfacción para una persona, ¿okay? Una persona que está orientada a la vida. Entonces, y la palabra de Dios te dice que esta persona que no tiene a Dios, tiene su trabajo y tiene su mujer, con los cuales pueden ser felices, ¿okay? Hasta que se acabe sus días aquí en la faz de la tierra. Entonces, que se aferre pues a las leyes divinas del establecimiento. Y cierto es que el día de hoy pues el mundo de los negocios presenta un tipo de combate cruel, quiero que sepan. Una competencia salvaje, las prácticas deshonestas y la falta de integridad, todas se combinan para probar al creyente al máximo. Así como la mano de obra tiene problemas, también la gerencia tiene ese tipo de problemas. Es un problema diferente, pero conduce a la persona al mismo lugar, al sistema cósmico de Satanás, porque Satanás también le quiere robar las bendiciones que él tiene de la herencia en el reino milenario y en la Nueva Jerusalén. Pero al hablar mal, pues, o quejarse o hacer trampas en la gerencia constituyen actividades que son espiritualmente autodestructivas. Es más, te sacan de comunión, que es lo que es la piedad, entonces no estás haciendo la vida espiritual, y todo lo que hagas entonces de esa forma es madera, heno y hojarrasca, se quema. Perdiste el tiempo buscando cosas y te cruzas con saetas, como dice la palabra de Dios, porque estás persiguiendo el dinero como tu Dios, y por dinero haces todo. Entonces es lo mismo que pasa con las prostitutas, es lo mismo que pasa con las personas que están en Hollywood. Todas esas personas que están en Hollywood, yo se los he hablado, y ahorita acaban de descubrir, puede ser Weinstein, que es uno, ese es uno nada más, que utiliza a todas las personas que quieren fama y fortuna y hace lo que quiera con ellas. ¿Okay? Hace lo que quiera con ellas, porque si lo quieres tienes que pasar por aquí, y si no, pues no pasas. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso es así, saetas. Una persona, hay muchas de estas personas que llegan a ser estrellas, que se odian a sí mismas. Mujeres preciosas se odian a sí mismas porque la han pasado por la prostitución y por la pornografía. O sea, película de pornografía con estas personas que son las grandes actrices y los grandes actores. ¿Ustedes creen que esa persona llega a cierto nivel en su vida que se da cuenta de que todo es una suciedad, que es lo que hay aquí? Puro uso, es desastroso lo que les pasa. ¿Se dan cuenta? O sea que no tienen la parte exterior que la gente considera una maravilla, pues la gran casa, los botes, los viajes, las cámaras y las aclamaciones de las personas, todo más, pero son infelices y muchas veces terminan suicidándose. ¿Qué? Por la infelicidad que tienen. Porque todo es una mentira. Esto es una mentira. Lo que Satanás te puede dar solamente es temporal, terrenal y finito. Y, claro está, te van a usar. Te vas a hacer cruzado por saetas. Mientras más alto la meta, más difícil y más saetas. Entonces, ¿para qué pasar por ahí? Nosotros no tenemos que pasar por ahí. Nosotros vamos a tener la posición más alta, más excelsa, cuando regresemos con el Señor Jesucristo. ¿Qué? Así de simple. Sin pasar por saetas de ninguna clase, solamente porque el Señor, que hizo todas las cosas en el universo, no las da a nosotros. Él es el que nos las puede dar. Entonces, la mala gerencia o las políticas pobres no son excusas para rechazar la autoridad. Y de nuevo veamos pues los primeros dos versículos del 1 Timoteo, que se le enseñé en la clase anterior, al iniciar la clase anterior. Fíjense lo que nos dice, solamente dos versículos. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de honor. Recuérdense que esto fue escrito en las épocas del Imperio Romano, y estos son los trabajadores. Y estaban eran esclavos, básicamente, que hacían el trabajo. Dicen, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no lo tengan por menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, porque cuando son creyentes llamados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas personas que llegaron a ser esclavos en el Imperio Romano venían de sociedades paganas. Y cuando llegan a Roma, reciben el Evangelio de la Salvación. O sea que esa labor que ellos hacen, ¿verdad? Ahora ellos comienzan a entender de que hay un Dios amoroso que los tiene y que los ama y que está entrenando pues a todos los que están alrededor de ellos para que las cosas operen bien. Pero lo que han obtenido es la salvación. Es más, Muchas de estas gentes, ustedes la van a conocer en el cielo, porque usted en el cielo tienes todo el tiempo que te necesites, ¿okay? Tú la vas a conocer y tú vas a pedir, me gustaría conocer a esta persona, esa la vas a conocer, y te va a relatar toda la historia, ¿okay? O sea que hay más, ¿okay? Como decía el famoso, no es patrocinador, sino de Siempre en Domingo, ¿cómo se llamaba el conductor? Que sí, Rob Velasco, que viene más. Ahora regresamos en breve. Bueno, en el cielo viene más, hay más, ¿okay? Bueno, entonces, Dios tiene un plan para que el creyente maduro en el mundo de los negocios sea bendecido a pesar de las presiones y de las adversidades. En su gracia, entonces, Dios ha encontrado la manera de promover, prosperar y asegurar el éxito de un hombre de negocios cristiano con la doctrina bíblica en su alma. Él lo hace, esa es su política. No le tienes que pedir, solamente haz las cosas que Él te dice y Él te va a bendecir. Y te toca el corazón para hacer algo, lo haces. Punto. Así de simple. Entonces, a menos de que un hombre de negocios creyente sea fortificado con la doctrina bíblica, va a sucumbir a las presiones y su vida espiritual va a ser neutralizada por la maldad, que es el sistema cósmico de Satanás, y la reversión que produce involucrarse en ese sistema. O sea que la gerencia y la mano de obra son bendecidos de la misma forma. Y eso es muy importante, pues, y por el mismo principio. La asimilación de la doctrina bíblica a través del ejercicio diario de ese sistema de percepción dado por la gracia. Es el diseño divino que la iglesia, en la iglesia nosotros crezcamos. Ese es el diseño. No olviden congregarse como es costumbre de algunos, sino vengan, congréguense y coman de la palabra de Dios. Entonces, tenemos pues que esta persona avanza a través de las diferentes etapas de la madurez espiritual haciendo eso, donde las bendiciones recibidas por ellos glorifican al Señor al máximo. Y recuérdense que esas bendiciones no las van a recibir a menos de qué, de que tengan la capacidad. O sea que nosotros trabajamos en la capacidad. Estamos siendo capacitados, ¿okay? Capacitados, tienes que ser capacitado. Y cuando estás capacitado, entonces ya estás listo para recibir. Ahora sí lo puedes ver, ahora sí lo puedes entender, ahora sí lo puedes disfrutar. Ahora tienes el marco de referencia correcto para que estas cosas sean una fuente pues de gozo en tu vida. Y por eso te dice el Señor, gócense en todo momento. Si tú estás haciendo las cosas de Dios, te vas a gozar en todo momento, porque vas a ver todo lo que ha hecho Dios cuando tú sigues sufriendo para tu bendición. Todo es para tu bendición. Entonces, puedes contar tus bendiciones. Siempre las puedes contar. Incluso hay una canción norteamericana, no sé si la tienes en español, que dice, count your blessings. Count your blessings, count them one by one. Count your blessings. No sé si a ese tema se ha dado en español. Bueno, de todas maneras, el lado correcto e incorrecto de la historia va a ser nuestro próximo tema. Y en estos momentos son las, sí tenemos, voy a comenzar el tema, tema muy interesante, y lo que me interesa también es darle dónde se encuentra en la Biblia el tema, ¿okay? Porque de nuevo la Biblia habla mejor que cualquiera de nosotros con la instrucción divina. Ya hemos notado, pues, que Jesucristo controla la historia en tres formas. Directamente, por su intervención soberana. Indirectamente, cuando la raza humana sigue las leyes divinas de establecimiento, divinamente ordenadas. Y permisivamente, cuando Dios permite que la abolición negativa y el mal sigan su curso como parte del conflicto angélico. Entonces tenemos las tres maneras en las cuales Él hace estas cosas. Su voluntad soberana. Y nos damos cuenta que el propósito de Dios para la edad de la iglesia es formar a la familia real de Dios. Porque recuérdense que nosotros hemos sido injertados dentro del tiempo que Dios tiene para Israel, para llamar a la familia después del rechazo que le hicieron al Señor Jesucristo en Israel, porque ya lo había previsto. Entonces ahora nos llama a nosotros para formar parte de la familia real de Dios, y cuando nos saque a nosotros de la tierra, entonces vuelve sus ojos a Israel, para bendecir a Israel, depurar a Israel, y que Israel reciba todas las promesas que Él le ha dado a su pueblo. Entonces, aquí vemos que le permite a los miembros de la familia real de Dios glorificar a Cristo en la tierra. Eso es lo que hace. Y resulta que nosotros hemos estudiado esto en el largo estudio que hemos tenido de aproximadamente 400 horas hasta el momento, que solamente hemos llegado al segundo capítulo, que importante información que tiene, pero se encuentra en Efesios 1. En Efesios 1, y vale la pena pasar por ahí de nuevo porque habla precisamente de este tema que tiene que ver con lo que es correcto y con lo que es incorrecto. Entonces, Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Iglesia primitiva, recuérdense, ayer estuvimos hablando de estas iglesias primitivas que están como la manecilla de reloj, ¿verdad? En Turquía, que se le conocía pues como la provincia romana de Roma, pues la provincia de Roma, y estaban las siete iglesias que estaban a una milla más o menos de distancia la una de la otra. Dice lo siguiente: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En el versículo 5, el versículo 5 dicen, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo es para su gloria. O sea, nosotros hacemos las cosas para glorificar al Señor, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. ¿Cómo lo hace? Con toda sabiduría y inteligencia. Ese es el motivo por el cual venimos a la iglesia, para seguir profundizando nuestro conocimiento del Señor y pues sentándonos a nosotros en lo que tenemos que estar, con el conocimiento, con la tranquilidad que produce esas riquezas que Dios nos da, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces es la voluntad de Dios que buscamos. Y después en el versículo Dios dice, y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Después, en el versículo 13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La posesión adquirida es para alabanza de su gloria. ¿Cómo sabes tú que glorificaste al Señor? Porque tú vas a vivir en una mansión espectacular. Eso significa que tú lo glorificaste. ¿Sí me explico? Si estás afuera, pues no lo hiciste. No lo hiciste, no quisiste. Buscaste lo del mundo temporal, terrenal y finito. No te digo con eso que no puedes tener cosas buenas aquí en la faz de la tierra. ¿Qué? Si tienes la capacidad y tienes el talento para tener mucho dinero, perfecto, no hay problema, siempre y cuando el dinero no sea tu Dios. ¿Qué? Pero simplemente porque lo tengas no significa que eres mejor. Aquí el que es mejor ante los ojos de Dios es el que sigue su palabra, el que crece y el que hace la voluntad del Señor. Versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor de ustedes para con todos los santos. Esto es interesante porque aquí está hablando de cuando hablamos de lo que es la gerencia, ¿verdad? El amor por todos los santos es los que trabajan para ti o por los cuales tú trabajas. ¿Okay? Y lo que tiene la gerencia para ti, y etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Porque es el amor por todos, y es genuino, y es verdadero, y no hay el hecho de que, de nuevo, la persona trabaje para ti no significa que es menor en nada. Es hijo de Dios como tú, ni más ni menos. ¿Okay? En el versículo 16 nos dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Muy importante, porque esa es la función del sacerdocio. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, o de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? Con su palabra de Dios. Lo hace en la plenitud del Espíritu Santo. Y yo les digo que a medida que nosotros crecemos, tenemos más tranquilidad, más paz. Estamos en lo que tenemos. No tenemos que temer nada, porque Él no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de valor. ¿Okay? Entonces, 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza al que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Okay? Ahora yo sé que estamos hablando de lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero esto lo puedes vincular de nuevo con tu trabajo. Tu trabajo es importantísimo porque lo haces para el Señor, y aquí tienes una herencia espectacular en el Señor. Y cuál sea, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principio, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Quién tiene todo? El Señor. Y Él se lo da a quien quiere. Él nos los va a dar a nosotros. Si nosotros continuamos nuestra marcha, nosotros la vamos a tener. Aquí no hablamos de religiones ni de golpes de pecho. Es una relación contigo. Miren, esa relación que tú tienes con el Señor es tuya individualmente con el Señor. ¿Okay? Nadie más tiene que estar ahí. Ni el pastor. ¿Me explico? Eso es tuyo, privado con el Señor. Porque tú no vas a dar cuentas a nadie sino a Dios Todopoderoso por lo que tú haces. Y después dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces tenemos nosotros ese gran aliciente divino, ¿okay? Que a nosotros nos da el Señor. Tiene lo mejor y lo máximo. Lo único que tenemos que hacer es, a medida que nosotros escuchamos esta información una y otra vez, se va quedando grabada en nuestros corazones y en realidad pasa a ser las normas y principios por los cuales nosotros regimos nuestra vida. Y entonces, cuando eso esté cementado en ti, tú vas a hacer las cosas en madurez espiritual de la manera que nunca lo hacías. Vas a ver la realidad divina, vas a saber de qué se trata todo esto aquí abajo. Okay, mientras estás en la faz de la tierra, y de esa manera tú vas a glorificar al Señor, porque ahora tu vida es la vida de Él. Mi vida es tu vida, Señor. Lo que tú quieras, yo quiero hacer lo que tú me pidas, ¿sí? Y lo que Él te pide no es gravoso, porque Él te da la capacidad para hacerlo primero que todo, y el deseo para hacerlo. Recuérdense eso, es muy importante, no solamente te da la capacidad, sino que te da el deseo. Por eso dice, te da el querer como el poder. Las dos cosas te la da el Señor. Pero vienen no porque tú la estás forzando, porque tú quieres hacer, quieres agradar al Señor, porque tú quieres hacerlo por tu propia cuenta. No, eso va a ocurrir porque el Señor con su palabra está haciendo que en la tranquilidad de su palabra tú la produzcas. Eso es lo que quieres hacer. Ese es tu deseo. Ahora sí que ese es tu deseo, no para ganar puntos con el Señor. ¿Me explico? ¿Ustedes ven la diferencia? ¿El que quiere hacer para ganar punto con el Señor? Eso no es. Eso es la energía de la carne. Tú lo vas a hacer porque el Señor te ha dado a ti ese deseo de hacer las cosas de Él. O sea, es un deseo que o sea, es como el fruto de un árbol que va a producir mangos. La felicidad máxima de la mata de mango es producir mangos. ¿Ven? Que se sienta así con los árboles rojos y amarillos y verdes y de diferentes colores. Ahí está en abundancia. Vengan y coman de mis mangos. Qué rico producir, ¿verdad? Así nosotros vamos a producir porque nos sale de adentro. Es más, tenemos que producir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pobre de mí si no lo hago. Pobre de mí si no predico el evangelio. Porque esa era su vida. O sea, no se sentía. O sea, que mucha de nuestra felicidad está vinculada con nuestra producción. Es lo que les trato de decir. Entonces, todo esto que les he dicho es para nuestra edificación. Como pueden ver, se nos acabó el tiempo para este segmento, pero aquí vemos que la semana que viene vamos a continuar con el lado correcto e incorrecto de la historia. Y claro está, nosotros queremos escoger el lado correcto de la historia, porque de otra manera, pues, vamos a estar incorrectos. Así de simple. Y nosotros no queremos estar en eso. Entonces, con esto en mente, pues, amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual y para poder hacer tu santa voluntad en amor. Todo esto te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.